todos ustedes, Back to Back.
Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
11, 10. Jordan a drive. Hayes fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86. Oh, my goodness. Oh, my goodness.
I got one question. One question, Kelly.
Who am I?
The MC.
Lottie Dottie. Don't wear Versace. I wear DJs out quickly at the party. Who am I? If you're like me, hip hop is in your body. Who am I?
The MC.
When the jam is slow and you need a proceeder. Who am I?
The MC.
When you need a lyrical leader with oratorical triple features. Who am I?
The MC.
When you need to rock your 3,000 seat arena. Best believer. Who am I?
The MC.
When you need to get the word on the street with demeanor. Who am I?
The MC.
I beg thee. Let me splurt rhymes, I have plenty. Who am I?
The MC.
Lord of mercy, I hit Sutton like Percy. Always new like Jersey, stay thirsty. Who am I?
The MC.
Show my authority.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con la que es para mí una de las mejores canciones y sobre todo una de las mejores producciones de la historia del hip hop, Kares One, su canción The MC. Una canción del álbum I Got Next de 1997, una producción de el gran Domingo. Es un productor de origen latino, pero es un grandísimo productor que sigue todavía en activo. Ha hecho producciones para Das FX, Immortal Technique, Rakim, 36 Mafia, bueno, pues algunos, Crack Dilated People, incluso Eminem en alguna canción, Fat Joe. Y quería traer esta canción. La verdad que todo lo que hace Kares One lo convierte en oro, pero para mí este es uno de los mejores ejemplos de su dilatada carrera. Y lo primero, agradecer que hemos alcanzado por fin la semana anterior ya más de 100 likes, así que en las próximas semanas tendréis noticias de un sorteo que yo creo que va a ser bastante especial, un poquito diferente de lo habitual. A ver si me sale bien, tengo que mover unos cuantos hilos. Pero bueno, estar atento a nuestras redes sociales, que si sale bien lo anunciaré pronto. Yo creo que va a ser un sorteo que en general va a gustar a la gente. Y bueno, esta semana, actualidad, se nos va acercando el All-Star, pero tenemos unas cuantas cosas que hablar. Hay que hablar de los Suns, hay que hablar de ese despido, de ese cambio de rumbo de los Atlanta Hawks, una de las posiblemente decepciones de esta temporada. Y bueno, tenemos muchas cositas de las que hablar. Y bueno, a ver si nos seguimos manteniéndose en los 100 likes. Vamos a demostrar que la comunidad, la pequeña, pero muy unida comunidad de Back to Back, seguimos unidos, seguimos apoyando este proyecto a base de likes, que además es gratis, y a ver si seguimos manteniéndonos encima de los 100 para seguir también trayendo pues sorteos y cosas chulas aquí al podcast. Os dejo con la canción. Recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, @b2bspain, donde encontraréis también nuestras redes sociales particulares, y como siempre al final del programa tenéis la canción entera para que la disfrutéis. Bienvenidos a una nueva edición de Back to Back. Cuando terminó la temporada anterior, Adam Silver hizo unas declaraciones acerca de lo preocupado que estaba por el bajón tan acusado de audiencia, sobre todo en las finales de la NBA. Y esta semana en Director's Cut quiero traer una pequeña reflexión acerca de este tema, porque nos hemos enfocado mucho en los últimos tiempos acerca de los motivos, ¿no?, de esta caída tan brusca en las audiencias de la NBA, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Vamos a enfocarnos ahí en el mercado doméstico, que posiblemente por la idiosincrasia, ¿no?, de la NBA, no deja de ser una liga norteamericana, es quizás lo más representativo en cuanto a audiencias, ¿no? Por otro lado, también se puede tratar las audiencias mundiales, que también están íntimamente ligadas, pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en el mercado doméstico. Mucho se habla, ¿no?, de este tema, muchos artículos se han escrito en las redes sociales, pero yo quiero centrarme en un aspecto que no se ha tocado mucho a este respecto. Se habla, cuando se toca el tema de la caída de las audiencias, se habla mucho pues de factores, pues bueno, de horarios muchas veces, de que en Estados Unidos es a las 7, a las 8 la gente está saliendo de trabajar, exceso de competiciones, falta de carisma quizás respecto a otros, a otras épocas como los 80 o los 90 de las actuales estrellas. Bueno, muchos temas, ¿no? Pero llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza y yo creo que hay un aspecto en esta bajada de las audiencias que yo creo que también está siendo muy, muy importante y se está pasando mucho por encima. Muy poquita gente he visto hablar acerca también de este aspecto. Es el tema de cómo están influyendo los arbitrajes en esta caída de las audiencias. Me voy a explicar. Los partidos cada vez son más largos. Muchos de los que me estáis oyendo, la mayoría yo estoy seguro que ve partidos en directos por la noche. Más o menos, en función también de vuestras vidas personales, trabajo, compromisos. Seguro que la mayoría de vosotros ve partidos y si no, los sábados o los domingos ve esos partidos. Son partidos de 2 horas y media cuando no hay prórrogas. Pero muchas veces no es por culpa de los tiempos muertos. Muchas veces es también de la inmensa cantidad de faltas que se pitan de revisiones arbitrales. El problema no es las faltas en sí, hay muchas faltas que son justificadas, es la cantidad ingente de faltas que son auténticas chorradas. ¿Cómo una persona que se queda por la madrugada, y que a lo mejor tiene que madrugar por la mañana, está dispuesta a estar 2 horas y media, incluso 3 horas de la noche viendo un partido, cuando al día siguiente puedo ver un resumen, quitando todos los tiros libres, quitando todas esas faltas, quitando todas esas revisiones, quitando muchas faltas mal pitadas, incluso ridiculeces, como estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Esas escenas que son bochornosas de cómo uno va a tirar, un jugador va a tirar de tres y ve que la posición es mala y se lanza literalmente encima del defensor. Y es falta del defensor. Algo bochornoso. Eso muchas veces quema a la gente. Muchas veces desmotiva a la audiencia de ver partido tras partido. Es una manera muchas veces de perder el tiempo, sobre todo en función de cómo vaya también tu equipo. Yo creo que eso es un tema que no se está tratando. La gente quiere ahorrarse gran parte de esas 2 horas y media que dura la gran parte de los partidos y en 20 minutos, media hora, no con los highlights. Vamos a ir directamente a los condensan, los famosos condensan, los famosos resúmenes que ofrecen las plataformas de la NBA para ver los partidos. Es algo que está influyendo mucho. Hay que ser muy fan, hay que ser muy fanático, muy seguidor de un equipo, muy seguidor de la NBA en general, o vivir de ello, o no, gente que nos dedicamos al tema de los podcasts y tal, que tenemos cierta obligación de ello, para ver esos partidos. El aficionado habitual, el aficionado causal, o incluso el aficionado que sea muy amante del deporte, pero que a lo mejor por responsabilidades tanto familiares o laborales no pueden permitirse tener tanto tiempo para ver los partidos, se van a ir a esos resúmenes en los que te estás ahorrando la ingente cantidad de tiros libres, técnicas muchas veces absurdas. Yo no echo la culpa a los árbitros. Los árbitros, y aquí quiero hacer un paralelismo para que toda la gente me entienda, muchas veces como la policía o la Guardia Civil, ¿no? En el caso de los españoles o las diversas policías desde otros países donde nos estáis escuchando, ellos se limitan a aplicar, ¿no?, el código penal o las leyes que aprueban los respectivos parlamentos. Es su obligación. Lo mismo los árbitros. Los árbitros se encargan de aplicar el código, pues muchas veces incluso disciplinario que tiene la NBA o el manual, la normativa en cuanto a faltas. El problema es ese. El problema es que hay que reformar. No digo devolver a los años 80, no digo devolver a muchas veces esas escenas de casi de violencia y muchas veces sin el casi, ¿no?, que vivimos algunos de muy niños, o sea, la gente que seáis más mayores en directo en los años 80, a principios de los 90. Pero entre lo que se vivió esos años y lo que se está viviendo en los últimos años hay un término intermedio y es a donde hay que intentar volver, a esos arbitrajes bastante correctos, tanto de los 90 como de los 2000. Yo creo que se está pasando de frenada la NBA en cuanto a, vamos a decir, tiquismiquis, muchas veces en cuanto al partido, esas técnicas por mirar mal una decisión arbitral, esas faltas muchas veces buscadas de una manera clara y de una manera vergonzosa, como hemos visto en las últimas semanas. Todo eso alarga los partidos de una manera considerable y hace que gente que podría estar viendo partidos a lo mejor de 1 hora y media o 2 horas incluso intenten evitar, a no ser que sean partidos importantes. Eso está notando también la audiencia. Yo estoy absolutamente convencido que es un factor que debería la NBA tener en cuenta formar el reglamento en cuanto a arbitraje, en cuanto a faltas, en cuanto a técnicas, para intentar hacer de estos partidos algo más ligero, algo más liviano en cuanto a tiempo. Yo creo que con hora y media, hora 45, se puede terminar un partido, incluso teniendo las interrupciones por tiempos muertos, ese divertimento que vemos tanto los tiempos muertos como los descansos, tanto de cuartos como de mitad de partido. Se puede mantener un producto muy bonito sin la necesidad de alargar de una manera innecesaria y sin la necesidad de expulsar de las emisiones en directo a mucha gente que podría ser públicos, un público potencial y que animaría a las audiencias. Yo creo que es algo a tener en cuenta, yo creo que es algo que hay que valorar. Estamos en un momento clave en cuanto a este tema, porque si siguen cayendo las audiencias se van a resentir los contratos televisivos. Y si no empieza a entrar dinero en la NBA, veremos cómo entra en una crisis. Podemos incluso tener el riesgo de retroceder a los años 70 con todo lo que conlleva en cuanto a la NBA, en cuanto a espectáculo, en cuanto a contratos y en cuanto a que hay que cuidar la que es la mejor liga de baloncesto del mundo. La va a seguir siendo, pero en cuanto al producto, si las cosas no se cuidan, se pueden acabar oxidando u estropeando. Bueno, pues chicos, esta semana dos veteranos me acompañan también para hablar de toda la actualidad que no es poca de esta semana. Toby, Manu, Manu y Toby, bienvenidos, compañeros.
Hola.
Buenas, buenas.
Bueno, chicos, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Os habéis portado bien? ¿Habéis cumplido con vuestras obligaciones, vuestros deberes?
Y sí, sí, al pie de la regla.
Al pie de la regla, muy bien. Ay, ¿en qué estarías pensando? Bueno, chicos, después de esta regla de Manu, que no sabemos exactamente qué tiene en la cabeza a estas horas, vamos a empezar hablando de la actualidad, que tenemos unas cuantas cositas, y vamos a hablar de los Hawks. De momento parece que están siendo una de las decepciones, pero a pesar de ello yo creo que ninguno nos esperábamos que el entrenador Lloyd Pierce, que sí que es cierto que el balance que ha tenido desde que llegó a Atlanta no es muy positivo, pero yo no sé hasta qué punto es un poquito contraproducente cortar la progresión que estaba teniendo el equipo respecto a la temporada anterior. Sí que es cierto que ese 15-20 es un poco decepcionante, quizás esperábamos más, pero no lo sé. Hay gente como, por ejemplo, Toby, empiezo por ti, como Popovich, que es el primero que ha criticado este despido diciendo que que no lo entiende y que es un error por parte de la franquicia de Atlanta. ¿Te esperabas, intuías que hubiese un cambio de entrenador tan pronto en los Hawks?
A ver, yo no sé si te acordás, Alejandro, nosotros cuando hicimos un poco la previa de Atlanta y hablamos de esto, yo había sido bastante crítico con Pierce, lo había sido también la temporada pasada, porque creo que Atlanta constantemente bajo su mandato estuvo rindiendo por debajo de las expectativas. Entonces, a ver, probablemente me parece una buena decisión, aunque no lo esperaba, eso es verdad, quizás pensaba que bueno, iban a terminar la temporada y después podían despedirlo si no lo lograban, pero bueno, estamos hablando de un equipo que está ya en el tercer año de su proyecto, el tercer año de Trae Young, que se ha reforzado muy bien, que tiene una cantidad de jóvenes y una calidad también increíbles, pero que entre las lesiones y especialmente el poco rendimiento que han dado, se encuentran debajo de equipos que no tienen tanto como ellos, ¿no? Y aparte, ni siquiera jugando un gran baloncesto, ¿no? Creo que especialmente en defensa eran uno de los peores equipos de la NBA, y creo que también viene por ahí el apostar y dejar a Nate McMillan como nuevo entrenador, que si hay algo que tiene, aunque sea interino, ¿no? Pero si hay algo que tiene McMillan es ser un técnico con una fama de ser un especialista defensivo. En Indiana lo han mostrado bastante bien, y bueno, creo que viene un poco por ahí el asunto.
Bueno, el entrenador deja un balance de 64-120. Sí que es cierto que la progresión, bueno, el año pasado se estancó, la temporada anterior, mejor dicho. Para hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la trayectoria de Joyce Pierce, empezó con el 18-19 ya como entrenador principal, venía de ser asistente en Filadelfia. Su primera temporada fue 29-53, después 20-47, 15-20, hasta el presente despido. Manu, el principal problema que veo yo porque sí que Atlanta he visto unos cuantos partidos, porque bueno, es un equipo atractivo, un equipo joven, un equipo pues que en principio además iba a ser uno de los candidatos, ¿no?, a pelear, y no lo descartemos todavía, yo por lo menos no les enterraría todavía, pero parece que el gran problema de esta franquicia está siendo no tanto la ofensiva, son los novenos mejores en offensive rating, sino la defensiva. Es un coladero básicamente la defensa, y cuando el perfil de varios de sus jugadores tendría que ser un poquito más consistente en defensa. No, es un equipo evidentemente pensado para defender, su gran punto fuerte siempre va a ser la ofensiva, Manu, pero quizás, no sé, falta consistencia defensiva, y a lo mejor este cambio de entrenador, bueno, quizás, no sé, introduzca un nuevo, no sé, aire fresco un poquito en esa defensa, que quizás está siendo, ¿no?, el gran coladero, el gran problema de este equipo.
Sí, bueno, para empezar, ayer, su primer partido McMillan contra Miami Heat, el resultado de ninguno de los dos equipos pasó de los 100 puntos, y de hecho Miami hizo 80 puntos. O sea que para empezar ya, mejor imposible en tema defensivo. Si antes era un equipo bonito de ver, acostúmbrate al bodrio que hemos visto con McMillan en Indiana muchas veces, con un ritmo mucho más lento, con un físico, pues jugadores mucho más físicos. Pero yo creo que lo de Lloyd Pierce y el tema de la defensa, Lloyd Pierce será cuestionado no por tener un mal equipo defensivo. Yo creo que se le dio confianza y él no la ha tenido, o sea, no la ha mostrado. Y entonces al final yo creo que lo dijo Toby antes, que habíamos dicho a principio de temporada, de que este era el año en el que íbamos a ver si Lloyd Pierce vale para llevar al equipo a playoff y que el equipo sea competitivo. Se ha mostrado que no. Pero yo creo que ha tenido algo que ver ese problema defensivo, que desde la baja de Andre Hunter, que es su especialista ahí, que además estaba haciendo un muy buen año en cuanto a números ofensivos, Atlanta no iba con un mal récord. De hecho, creo que estaba en playoff. O sea, no sé si en play-in seguro, pero en playoff también. Empezó con un buen inicio de temporada, y desde la lesión de Andre Hunter es cuando han empezado a perder muchísimos partidos, cuando han empezado a ser los últimos en términos defensivos, defensive rating tal, con lo cual yo creo que son dos cosas que van enlazadas de la mano, el problema de Atlanta con la defensa, con tener un especialista como es DeAndre Hunter, que muchas veces les ha venido bien. Es que no es casualidad, porque los números pues han estado ahí, así que yo creo que algo tiene que ver, pero es verdad que al equipo le faltan muchísimos especialistas defensivos, más allá de Capela y de Andre Hunter, el equipo pues está muy falto de eso. Son también una plantilla muy joven y además pues todavía los pocos especialistas que han podido ir fichando este año, véase Chris Dunn o Rayon Rondo, Chris Dunn ni ha debutado, Rondo prácticamente ha jugado 5 partidos. Yo creo que es un proyecto que todavía le falta por crecer, a pesar de que es su primer año, por decirlo así, entre los cocos que tendría que estar.
Esperamos algún tipo de movimiento en el mercado. Toby, Manu, sabemos que John Collins ha pedido el traspaso, está en el disparadero, por así decirlo, quedan escasas 3 semanas para que se cierre el trade deadline, pero ¿vosotros apostaríais por la continuidad de lo que es el tronco del equipo? Pues bueno, lo que dice Manu, no es un equipo joven, es un equipo que también hay que ver el cambio de entrenador, si introduce una nueva filosofía más defensiva, más pausada también, o creéis que en estas 3 semanas se deberían mover piezas, nos estoy pensando pues John Collins principalmente, pero bueno, quizás algún otro joven por ahí para intentar meter cierta veteranía, que a lo mejor también es de lo que adolece este equipo.
A ver, creo que veteranos tampoco les faltan, ¿no? Está Rondo, está Gallinari, está Bogdanovic, está Capela, que sin ser un jugador tan viejo, sí ya tiene su experiencia en la liga. Tienen varios jugadores que han jugado, ¿no? Tony Snell, ahora no recuerdo el resto de la plantilla, pero ya te nombré de los 15, 5 jugadores que sí tienen bastante rodaje en la liga. Entonces, no sé si es veteranía lo que les falta. Para mí es un proyecto que se ha estancado mucho este año porque no pudo definir a qué iba a jugar, y los fichajes que hicieron, que ya se, al menos yo acá había dicho, de que no mejoraban el equipo, para mi entender, claramente no lo mejoraron, ¿no? Gallinari es un jugador que siempre está lesionado, que juega de rachas. Bogdanovic, se supone que volvería ahora, pero se ha perdido gran parte de la temporada. Rondo también es otro jugador con un historial de ser inconsistente, ¿no? Hay veces tan brillante y otras tan que pasa tanto de la situación. Entonces, bueno, a ver, tienen muchos jóvenes ahí que están por explotar, ¿no? Que están para ver qué hay. Kevin Herter, Cam Reddish, el mismo Hunter, que tuvo una buena temporada y demás. Pero sacando que hagan un all-in por alguna superestrella que hoy no veo en el mercado, no imagino que se vayan a mover mucho.
Yo creo que es muy difícil moverse para Atlanta porque poco jugador puede mover. Ahí prácticamente el único rumor que hay es el de Collins, porque como va a acabar contrato, pues es el que quizás quiera mover, que puedan sacar algo productivo por él. Pero hay que recordar que tiene contrato rookie, 4 millones, si no me equivoco, y lo tendrías que juntar junto a otra pieza, véase Tony Snell, porque no creo que vayan a mover ni a Capela, ni a Bogdanovic, ni a Gallinari a estas alturas, los dos últimos porque les acaban de firmar y quieren ver si cumplen con lo que ellos pensaban que tenían que ir en el proyecto. A lo mejor es demasiado pronto para moverlos. Y Capela, pues, porque está funcionando con Trey Young, me parecen dos jugadores que funcionan bien juntos. Ahora, la única pieza que te queda por mover es Tony Snell, que son 12 millones. 18 millones por estos dos jugadores no daría para una superestrella. No sé yo en qué rango de jugadores podría mejorarte la venta de John Collins por otro jugador. Habría que ver qué salarios hay en torno a los 18 millones, pero no sé si ayudaría ese cambio a Atlanta. Habría que ver también cuál es la decisión de Collins, pero tampoco es suya solo, porque Atlanta tiene el derecho de agente libre restringido de Collins, o sea que si ellos no le venden, no creo que lo vayan a regalar en agencia libre. Así que no veo movimiento fácil, veo que puede llegar a producirse, pero no lo veo que vaya a haber, porque no es nada fácil que vayan a mover las piezas que tienen.
Bueno, pues resumiendo, y por terminar un poquito el tema de Atlanta Hawks, ¿esperáis una mejoría inmediata del equipo? ¿Pensáis que el cambio de entrenador sí que va a ser un punto de inflexión, por lo menos para salvar un poco esta temporada? ¿O quizás hay un problema más estructural que necesite pues de la off-season para mejorar refuerzos, madurez quizás de los jugadores? Vamos, entrenador, ¿el cambio de entrenador ha sido positivo? ¿O pensáis como Popovich que no era el problema que tenía este equipo?
Bueno, a ver, Popovich no siempre tiene la razón, ¿no? En este deporte, sin ir más lejos, tuvo 2 años sentado Lonnie Walker y 1 año Keldon Johnson. Quitando todo eso, yo creo que va a ser un cambio que va a ser apenas positivo. Probablemente se vayan a meter en el play-in. Claramente no los veo como una amenaza en play-off, al menos no hoy, ¿no? Quizás si mejoran mucho cómo juegan y demás, bueno, veremos. Pero creo que algún puestito más deberían subir. Por ejemplo, a Chicago deberían superarlo. Quizás a Indiana también. Bueno, Charlotte no sé. Miami para mí va para arriba. Pero bueno, creo que en el play-in se van a meter. Que bueno, es un poco quizás el objetivo de la temporada. Aunque las sensaciones del proyecto, mirando un poco más hacia adelante, es como que tienen que ajustar algo.
Bien.
Sí,
perdona, Manu, di.
No, yo estoy de acuerdo con Toby. Yo creo que el proyecto está un poco estancado, pero todavía pueden competir esta temporada, y yo creo que el despido de Pierce va de la mano de que quieren competir esta temporada. De que si han hecho los fichajes, aparte también los fichajes lo significa. Si han hecho los fichajes y si han cambiado de entrenador a un entrenador que lleva muchos años compitiendo a nivel élite, yo creo que significa que van a apostar porque quieren competir y quieren clasificarse para playoff. Primero, porque el este todavía tiene peores plantillas a nivel plantilla, jugador por jugador, que ellos. Véase Charlotte o véase Chicago, incluso Indiana, como ha dicho Toby. Pero está un poco caro a nivel de que esos equipos tienen buenas sensaciones. Ahora Chicago está muy hacia arriba, igual Charlotte, que además practica buen baloncesto, no significa solo que tengan mala plantilla y vayan a perder, porque yo creo que están jugando bastante bien. Entonces, yo creo que el cambio de McMillan va a cambiar el esquema del equipo, pero no sé cuánto lo va a llegar a mejorar. No sé si les va a dar lo suficiente como para clasificarse incluso para play-in. Vamos a ver, porque todavía queda mucha temporada, si no me equivoco, ¿no? Más o menos un poco más de la mitad, pero bueno, yo creo
que cambiar la dinámica del equipo va a cambiar. Otra cosa es que lleguen una racha de victorias muy, muy larga. Yo creo que para eso van a necesitar también a toda la plantilla al completo.
Bueno, pues hemos hablado de un equipo que hace cambios por la situación preocupante a un equipo que está muy contento de su situación actual, los Phoenix Suns. Son los segundos en el oeste. La verdad que parece mentira, ¿no? Que, no sé, esta situación. Al principio de la temporada nadie se esperaba que en el oeste estuviesen los Jazz primero y los Suns segundos con una racha en los últimos 10 partidos de 8-2. Devin Booker, jugador del mes en el oeste, yo creo que bastante merecido, y unos Suns que están al 100% y que es prueba de que a veces, por lo menos desde mi punto de vista, es prueba de que a veces con paciencia y apostando por los jugadores concretos, o sea, con los jugadores adecuados y con pequeños movimientos, por ejemplo, como Chris, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Con la llegada de Chris Paul, un veterano que yo creo que ha aportado la veteranía que necesitaban, los Suns, yo creo que es un equipo muy creíble y un equipo que yo ahora mismo, va salvo sorpresa, no creo que, no sé si aguantarán en la segunda posición, pero yo creo que factor cancha van a tener. Y un equipo además, que no sé si opináis como yo, Toby y Manu, que está además siendo muy consistente y una roca, tanto defensiva como ofensivamente. Es un equipo muy equilibrado y yo creo que Monty Williams, el entrenador, yo creo que tiene mucha responsabilidad en esto y ha construido un equipo que a mí me resulta súper atractivo.
Coincido, la verdad es un muy buen resumen. Creo que nadie los esperaba tan arriba. Debo admitir que quizás mi suposición sobre el traspaso de Chris Paul era errada, y porque Chris Paul está jugando incluso mejor que en Oklahoma, ¿no? Pero creo que más allá de la llegada del base, Monty Williams está demostrando que es un grandísimo entrenador y que puede sostener lo que hicieron en la burbuja. Donde, bueno, recordemos que se quedaron a nada de entrar a playoff o al menos de jugar el play-in en ese momento, pero ese proyecto de Phoenix también, un poco hablando como retomando quizás lo de Atlanta, acumula muchos jugadores jóvenes pero no se acostumbran a ganar y demás, por fin este año están mostrando que, bueno, todo ese tanking, toda esa Booker, todas estas temporadas malas que tuvo con el equipo perdiendo, están dando sus frutos, ¿no? Creo que incluso sin la explosión de DeAndre Ayton, que quizás yo esperaba, lo están haciendo muy, muy bien. Y bueno, ver los segundos del oeste por encima de Lakers y Clippers cuando llevamos jugada casi la mitad de la temporada es todo un logro que bueno, muestra que han trabajado muy, muy bien.
Yo he venido con datos en la mano. Me he preparado esta parte del programa bien, porque yo creo que es algo que nos llama la atención, igual que nos llamó mucho la atención lo de los Jazz, lo de estos Phoenix Suns no se queda atrás. Yo creo que el culpable, lo ha dicho bien Toby, es Monty Williams, y el segundo culpable es Chris Paul. Un dato muy asombroso de Chris Paul es que a todos los equipos a los que ha llegado les ha mejorado el porcentaje de victorias, tanto en Hornets, como en Clippers, como en Rockets, que parece que no, pero en Rockets también lo hizo bastante, de un 67% a un 79%, en Thunder, obviamente, el año pasado, y en Phoenix Suns. Eso acompañado de un buen Monty Williams y de un Devin Booker, que ha sido jugador del mes, con unos números bastante buenos, 28 puntos por partido, con más de un 50% en tiros de campo y 40% en triples, se suma a que están jugando muy bien. Entendiéndolo un poco, Phoenix Suns, en los últimos 15 partidos, tiene el mismo récord que Utah Jazz en los últimos 15 partidos. O sea, que está a la altura de los Utah Jazz en cuanto a porcentaje de victorias. Es el segundo mejor de la liga y es la séptima, la octava mejor defensa. Todo esto, lo que sorprende, es que es con uno de los peores ritmos de la liga. El penúltimo ritmo. O sea, no es peor, sino que juegan más lento, pero es el segundo ritmo más lento de la liga. Lo que se traduce a que están siendo... un equipo, por ejemplo, está el 23 en los equipos que más tiros intenta por partido, y también sorprende en triples, el 22 que más triples intenta por partido. Bueno, y dices, bueno, pues vendrán sus puntos de los tiros libres. No, es el 28 en tiros libres intentados por partido. O sea, lo que están haciendo es un baloncesto seguro, sin arriesgar, con porcentajes muy altos en tiros, que probablemente eso baje. Pero lo que más llama la atención es que es el mejor equipo en el ratio de asistencias-pérdidas. Yo creo que es un equipo que está jugando de manera muy segura, con jugadores que son muy inteligentes, más allá
de Chris Paul, pues está Mikal Bridges, está Dario Saric, que se acaba de recuperar de lesión. Tiene muchos jugadores, también Crowder es un jugador que lleva muchos años en la liga y entiende bien el baloncesto. Cameron Johnson es otro jugador también que me parece que toma buenas decisiones, que ha tenido experiencia previa antes de llegar a la NBA y eso se ha traducido en ello, y que, bueno, pues la superestrella de Devin Booker está ejecutando todo. Yo creo que son todos estos factores que sorprenden un poco por el tema de que el ritmo es lento y de que no están tomando tantos tiros, pero están siendo muy efectivos, y eso creo que es gracias a Monty Williams.
Sí, no. Continúa, Manu, solo iba a decir que me parece sorprendente, ¿no? Que parece mentira que justo en el Ecuador estén los Jazz y los Suns, la verdad que los dos primeros puestos del oeste, y a mí personalmente me gustaría, no quiero, ¿no?, que se moleste el ambiente de nuestros oyentes de otros equipos, por ejemplo de los Lakers o los Clippers, que también querrán que gane, pero sería bonito, ¿no?, ver a los Jazz o a los Suns aspirando a lo máximo en el oeste.
Lo que va a marcar esto, es que mucho cuidado, es como Jazz o Suns se descuelguen y el otro de estos dos que primero de conferencia. En ese caso, Lakers y Clippers se encontrarían en semifinales de conferencia y el otro lado del cuadro irían Jazz o Phoenix Suns. O sea que serían unas finales de NBA, digo, de conferencia oeste, igual que las del año pasado, con un invitado inesperado. En este caso fueron los Nuggets, en este año quizás podrían ser los Jazz o los Suns. Eso es algo que poca gente ha tenido en cuenta y que a mí me llama mucho la atención. Y ahora mismo no, porque van primero y segundo Phoenix y Utah Jazz, aunque no creo que esto se pueda mantener. Ya lo digo, Jazz yo creo que sí que lo puede mantener porque es un estilo de juego en el que, a pesar de que tengan un día malo, siguen con el mismo modo de tirar y tirar triples, y creo que les está funcionando. Pero Phoenix Suns se está basando mucho más en la fiabilidad de pues eso, de tener pocas pérdidas, de jugar un baloncesto tranquilo y efectivo en cuanto a los tiros, no tomar tiros porque sí. Esto, en cuanto pasen una mala racha, yo creo que los Lakers pasarán por encima. Pero bueno, a día de hoy, últimos 15 partidos, los dos mejores récords de la NBA son Phoenix Suns y Utah Jazz con 12 victorias, 3 derrotas.
Y hay algo también muy importante en que los Suns estén también, y es que yo creo que este año era el último año, por así decirlo, la última oportunidad de que Devin Booker se sintiese feliz en este equipo antes de forzar un James Harden, por así llamarlo. Por lo menos yo tengo esa impresión. O sea, ha llegado en el momento preciso, en el momento ideal. Basta con ver un partido de los Suns para verle la cara de, no sé, una cara más de felicidad, por así decirlo. O sea, de Devin Booker, decir, pues mira, después de 5 años... peleando por la franquicia de Arizona, de dejándose pues prácticamente los morros por los Phoenix Suns, por fin ha llegado el momento en el que está siendo competitivo, porque hay que recordar que este jugador, que llegó en el 2015 al equipo, se encontró, pues lo que se suele decir, ¿no?, se encontró prácticamente un solar, un equipo en reconstrucción, un equipo que tras varias temporadas no conseguía arrancar, y mira, y ahí al final la paciencia y la perseverancia ha tenido su éxito, y ahora mismo los Suns están en un momento ideal. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de los Suns o continuamos el repasito.
Lo único que me gustaría comentar, y seguimos, creo que están quizás, o sea, no los descartaría en absoluto ahora en el deadline, y especialmente en la puja de los agentes libres, porque creo que pueden llegar a estar a una pieza de plantarse realmente como un equipo bastante peligroso en el oeste. Si mantienen este nivel, a mí, por ejemplo, me parecen más peligrosos que Utah, creo que tienen mucho más talento, y como consigan algún agente libre que aparezca, voy a dar dos nombres, por ejemplo, ya sea Cousins o, por qué no, Blake Griffin, me parece que pueden llegar a ser una amenaza real en un oeste que es bastante competitivo.
Bueno, pues tomamos nota, porque la verdad
única
que,
pega,
sí, no, que el tema de Blake Griffin, sí, que comenta Toby, es una cosa que también me encajaría, vamos, que no sé, es uno de los equipos que también habían sonado. Sí, Manu.
Nada, que concuerdo con eso, pero el único problema que tengo es que yo creo que tiene una plantilla amplia, ¿eh? O sea, tiene una rotación ya más o menos establecida, es verdad que podría caber una pieza más, pero ya tienen buenos 8 o 9 jugadores, con eso para playoff ya pueden tirar, pero es verdad que probablemente sería mejorable, no sé, Jevon Carter o Holloway, Moore, Kaminsky, sí podrían tener una mejora. Pero
a ver,
yo creo que...
mismo, perdón Manu, pero mismo Nader o incluso Saric, que no sí. después de ese gran primer año que tuvo y nunca volvió, son jugadores que no son malos, todos los que nombraste tampoco, pero se puede mejorar, especialmente en playoff. Y Phoenix hoy aparece como un equipo que puede darle a estos agentes libres que buscan notoriedad para volver al ruedo un buen espacio y además un equipo bastante contender.
Sí, lo que quería decir es que estoy de acuerdo en que les puede llegar una pieza y mejorarles, pero que no es un caso como en el de, por ejemplo, Boston Celtics, de que sí que les falta profundidad. Yo creo que el equipo cuando juega no acusa en el banquillo pérdidas. Entonces yo creo que por ahí no van mal, pero sí que es verdad que con una pieza más aún en el equipo sería muchísimo más competente. A nivel de nombre, desde luego.
Bien, y también, ¿no? La figura, que yo creo que no se habla suficiente de él, de Chris Paul, ¿no? Lo que ha supuesto que es un jugador que cuántas veces se ha oído en las últimas temporadas, ¿no? Lo del contrato, contrato tóxico, bla, 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 bla. Y sigue cerrando, entre comillas, ¿no? Esta frase evidentemente sigue cerrando bocas y sigue demostrando que sigue teniendo un talento inmenso a pesar de ser ya un jugador, bueno, es quinto mío, es del 85, o sea que... es veterano, pero bueno, yo creo que todavía le queda. Está a muy buen nivel físico, sigue teniendo la cabeza para como playmaker. Es que es el base, yo creo que es el prototipo, ¿no? De playmaker de los 90, de principio de los 2000, un playmaker clásico. Y yo creo que ha dado un orden y una organización perfecta a los Suns. Yo creo que junto al entrenador y a la madurez que están demostrando jugadores como Booker, yo creo que está siendo el gran secreto de estos Phoenix Suns. Ya más me alegro por los seguidores del equipo, que sé que tenemos unos cuantos oyentes que son seguidores de ellos, que llevan ya muchos años con ganas de ver a unos Phoenix Suns de nuevo competitivos. Vamos a mantenernos en el oeste, pero esta vez no es para hablar de algo positivo porque los Rockets han caído en picado. Pero en picado, vamos, en picado a la enésima potencia, 12 partidos consecutivos perdidos, la peor racha ahora mismo de la NBA, pero con una diferencia abismal, porque la siguiente peor racha ahora mismo en vigor, si no lo he apuntado, bueno, son los Wolves a 8, pero es que después ya son equipos que están 3 o 4 derrotas consecutivas. Sí, parece que hay una carrera entre los Rockets y los Timberwolves para los primeros puestos del próximo draft, importante, pero yo creo que ha sido fundamental, chicos, más que la marcha de James Harden, que evidentemente iba a ser un roto, yo creo que están notando mucho que no está Christian Wood, pero a pesar de ello, yo he apostado un poquito más por John Wall y no sé, por otros jugadores, otros veteranos como Eric Gordon, no lo sé, que consiguiesen mantener un poco el espíritu de este equipo. La verdad que la caída ha sido simplemente espectacular. Oladipo sigue, no sé, con problemas físicos, le están manteniendo mucho, ha rechazado una extensión de contrato de 2 años que le han ofrecido, no lo sé, insisto, no sé, yo creo que están apostando directamente por el tanking, pero tras la llegada de John Wall yo no me lo esperaba de una manera tan acusada, de una manera tan brutal este tanking, porque estaba jugando bastante bien John Wall y yo pensaba que iban a competir un poco más, no sé si a vosotros os pilla por sorpresa, ¿o esperabais esta evolución del equipo?
A mí no me extraña el caso de John Wall, porque John Wall a mí me parece uno de los mejores bases de la liga, a su mejor nivel me parece de los mejores, pero es un jugador que si está solo no puede mostrar todo el nivel que tiene. Es un jugador que hace muchísimo mejor a sus compañeros y que cuando sus compañeros son buenos jugadores, él se aprovecha muchísimo de ello. Pero si él se encuentra solo, no es un jugador que te pueda hacer ganar partidos por él solo. Entonces, a mí no me extraña que bueno, por ejemplo, ese partido de los 14 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 5 pérdidas, con unos porcentajes terribles en tiros de campo, es porque él se encuentra solo y eres un jugador al final limitado en cuanto a tiro, no es un tirador puro. Entonces, eso le afecta. El no jugar con un pívot al lado le afecta muchísimo más, porque el mejor complemento de un base y más del estilo de John Wall es jugar con un buen pívot al lado. Ahora mismo, desde que se lesionó Wood y desde que Cousins no cuenta para Silas, no creo, está Justin Patton como único pívot de los Rockets y pues ya te digo, Justin Patton es un jugador que ha pasado por Oklahoma y por Filadelfia y por Minnesota como tercer pívot de la plantilla y prácticamente sin minutos. Entonces sorprende mucho, que yo creo que esto le sumas la baja de Oladipo y que Eric Gordon también ha estado varios partidos fuera y no me extraña que estén pues ahora mismo, si los Phoenix Suns tenían un 13 victorias, 2 derrotas en los últimos 15 partidos, no, 12 victorias, 3 derrotas, pues los Rockets son el peor equipo de la liga con 2 victorias, 13 derrotas en los últimos 15 partidos, empatados con Minnesota. O sea, hasta Detroit, en estos 15 partidos, ha conseguido el doble de victorias. Bueno, con eso te digo todo, Alejandro.
Toby, que no sé, ¿qué harías con este equipo? ¿Dejarías pasar la temporada? Bueno, buscando pues eso, un buen pick en la próxima lotería, construir alrededor de Christian Wood, porque claro, por otro lado tienes un contrato como John Wall, y con su estatus, con su edad, que son 30 años todavía, físicamente se le ve bien, es decir, que toquemos madera, todavía le quedan muchos años, pero tienes también un jugador joven como Christian Wood con 25, la verdad que maravilloso, es un pivo que está demostrando un grandísimo talento, pero yo no sé hasta qué punto, no sé, hay un rumbo definido un poco para reconstruir este equipo. Y después también está el tema de Oladipo, porque yo no sé si querrá salir al mercado, buscar otro tipo de equipo o un contrato máximo a los mismos Rockets, porque bueno, Oladipo, por lo menos el Oladipo de Indiana, junto a jugadores como Christian Wood y John Wall, para mí es un trío, insisto, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, es un trío que tendría que ser suficiente para tener un equipo mínimamente competitivo tanto en el este como en el oeste. No lo sé, les veo demasiado mal para las piezas que tienen.
A ver, vamos por partes. ¿Qué haría con la temporada? Y la temporada lamentablemente está perdida porque se han desenganchado mucho, ¿no? Sí seguiría apostando y dándole minutos a John Wall porque creo que después de estar 2 años parados, bueno, todo ritmo le viene bien. A Oladipo lo traspasaría por lo que sea. Yo no le renovaría, yo no le pagaría a un jugador como Oladipo. A mí me parece que no tiene sentido, ni en la instancia de un proyecto que puede llegar a estar Houston, que no nos olvidemos de que tiene muy pocos picks en los próximos años, porque los mandó casi todos por Westbrook, sí, que no es un dato menor, por lo cual tampoco van a poder reconstruir vía draft, sino, bueno, ver qué tienen con Wall, ver qué pueden conseguir por Oladipo. Christian Wood es un muy buen jugador, que está a muy buen precio, quizás si pueden conseguir alguna rondita por PJ Tucker, sacarse encima ese contrato asqueroso que le dieron a Eric Gordon y bueno, quizás darle minutos a los Kevin Porter o a los jugadores jóvenes que puedan llegar a encontrar por ahí, no está mal. Si mal no me falla la memoria, el pick de este año creo que va a Oklahoma, así que tampoco hay mucho para hacer, debería revisarlo igual, pero bueno, sea como sea, no, a ver, el año está perdido ya desde el momento del traspaso a Harden, está perdido. Y bueno, tocará tener bastante imaginación. Sabemos que Houston es un equipo que se ha caracterizado siempre por no tener miedo a los grandes traspasos. Y bueno, quizás en la off-season o a principio de la temporada siguiente nos pueden sorprender con algo.
Bien, vamos a mantenernos en el oeste. Después vamos a tocar también algún equipo del este que parece que en este programa les estamos dejando un poquito abandonados. Vamos a ir a Dallas porque ya están en balance positivo. Y el simple hecho, desde mi punto de vista, de decir que ya están en estas alturas de la temporada, denota, ¿no?, lo que hemos comentado en otros programas del mal arranque de los Mavericks, de las dudas que está generando esta temporada. Está sonando también de que se puede mover el equipo bastante, ¿no?, precisamente por esa trayectoria tan dubitativa que han tenido en esta primera mitad. Se habla mucho de ese jugador de Porzingis, que puede ser una pieza clave para conseguir algún, no sé, algún asset, algún activo importante en el mercado, pero también estoy viendo jugadores que no están cumpliendo con lo que se esperaba. Yo, por ejemplo, George Richardson esperaba un poquito más. Hay jugadores que han dado un paso atrás como Finley Smith, que bueno, que con sus 24 años la evolución parece que un poquito estancada, etc, etc. No lo sé, porque yo sigo creyendo mucho que tienen uno de los mejores entrenadores de la liga, como es Rick Carlisle. No lo sé, me genera dudas, sobre todo en defensa. El equipo les veo muchas veces con una mala actitud en cuanto a defensa, todos, Luka Doncic incluido. Entonces, no sé, este equipo parece que esta temporada iba a ser la de la confirmación, pero no sé hasta qué punto van a ser capaces de entrar en playoff directamente. A mí me da la sensación que van a entrar por la puerta atrás a través del play-in, pero yo no sé si la vía de traspaso de Porzingis puede ser una pequeña solución para encontrar algún activo que encaje bien en este equipo y que logre fortalecer la trayectoria. También es cierto que se ha notado, por ejemplo, Powell, que no ha estado en algún partido. No sé, ¿qué balance podéis hacer de esta media temporada de los Mavs?
Mala, ¿no? Creo que esta temporada de Dallas para mí es mala. A ver, Uno esperaba que estén más cerca de ser los Phoenix o los Utah de esta temporada, peleando bien arriba, que de estar por debajo de Memphis, Denver, Portland, incluso de San Antonio. Me parece que, bueno, pese a los muy buenos números, no sé si Luka está teniendo su mejor temporada. Claramente para mí no es mejor que su temporada anterior. Tienen que resolver el tema Porzingis, que para mí es fundamental, porque parece que está generando una tensión dentro de la franquicia que nunca es sana para un proyecto que intenta ganar. Y después se han llenado de esos contratos de 7, 8, 9 millones que no son malos jugadores, pero no te permiten crecer, o sea, te ponen un techo, porque los Clever, los Finney-Smith, los Richardson y demás, son jugadores que, a ver, tienen destino de ser traspasados o algo así, o de salir del equipo en algún momento por la composición salarial que tienen. Si yo fuese Dallas, no tendría miedo en dar todo lo que no sea Doncic por otro gran jugador, a ver, como lo intentaron con Porzingis, pero por un gran jugador de verdad, y ver qué le sale, porque tienen el talento general como es Doncic, tienen un muy buen entrenador, pero me parece que a día de hoy están un poco cortos de todo lo demás.
Yo diría que es un equipo que tiene una asignatura pendiente, como bien ha dicho Alejandro al principio, que es la defensa. En los últimos 15 partidos, ahora que tengo este dato en la mano de los 15 partidos, lo voy a aprovechar, y sé que es un equipo que no ha estado mal. 9 victorias, 6 derrotas. Es el séptimo mejor récord en la liga en los últimos 15 partidos, y todo coincide un poco a través de la vuelta de Porzingis. Yo creo que ha tenido una temporada muy difícil Dallas al principio. Luka además no ha estado bien en números, eso ha coincidido con que Porzingis no ha estado, y por eso yo creo que tuvieron esa tan mala racha. Pero desde que volvió Porzingis tienen un récord más o menos como el que esperaban tener a principio de temporada, como el que más o menos estaba jugando Dallas el año pasado. Es un muy buen ataque, el sexto mejor de la liga. La asignatura pendiente es la defensa, que es una de las peores. Prácticamente el offensive rating es el mismo que el defensive rating, con lo cual eso es lo que tienen que mejorar. Pero yo creo que han traído piezas y que poco a poco puede ir mejorando. Finney Smith es un grandísimo defensor. Les falta un interior puro que sea un buen defensor. Cowley no lo es, Porzingis no lo es, y Marjanovic y tampoco. Clever es un buen defensor, pero no un intimidador, con lo cual no te cumple esa faceta de buen center defensor. Quizás ahí tienen que apostar de alguna manera por algún pivot en agencia libre del verano que viene que mejore esto. De todas maneras, yo creo que este año ya habían traído buenas piezas y que son jugadores que van con evolución. Richardson, en cuanto, pues eso, acostumbre un poco a la plantilla a mejorar. Él tiene que acostumbrarse a lo mejor todavía, quizás este año con Carlisle, acaba de llegar. Luego, Ibundo me parece un jugador que si les falla la defensa debería tener más minutos, aunque en ataque no produzca. Para eso tienes a Luka Doncic, que él puede jugar prácticamente solo. Y otro jugador es el rookie, Josh Green, creo que es un grandísimo defensor también. Y con minutos este año que vaya sumando, intimidador a la vez de buen defensor, no solo un intimidador puro como puede ser un Miles Turner de la vida, sino un buen defensor que a la vez sea un buen intimidador. El caso es eso, y yo a Porzingis en este momento no lo traspasaría, porque creo que está en uno de sus peores valores de mercado en los que puede tener Porzingis. Yo creo que tiene un salario que tampoco es tan malo, porque está en torno a los 22 millones, que para un jugador de su estatus, si es el Porzingis que debería ser, es un salario decente por todavía varios años. Y yo creo que pocas piezas les pueden salir rentables en un traspaso ahora mismo, a día de hoy, por Porzingis. Con lo cual yo lo mantendría, y si su valor subiera, ahí me plantearía si traspasarlo. Pero a día de hoy yo creo que no, porque está en un valor bajísimo de mercado.
Bueno, pues la verdad que es un equipo, ¿no? Muy, muy, muy seguido, muy aquí en España desde la llegada de Luka Doncic, pero sí que es cierto que ha generado muchas dudas y, bueno, no sé, yo creo que sí que se van a mover, o por lo menos este año lo van a pasar un poquito de transición. Lo asemejo también en algunas cosas, ¿no? También a los Suns, ¿no? Es un equipo que poquito a poco yo creo que va a ir cogiendo ritmo, pero necesitan, están también muy verdes. Y bueno, yo espero que sigan haciendo la apuesta por Garlais. Yo estoy seguro que les puede llevar al éxito. Pero bueno, se necesita paciencia. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio.
Antes, espera, sí, perdona, un mano. Momento, porque sí. me he sacado ahora un dato. Y es que en los últimos 10 partidos, Luka Doncic, el que estabas hablando, está haciendo muy buenos números. Y los Mavs van 8-2. 8 victorias, 2 derrotas en los últimos 10 partidos. Por eso han llegado a ese récord positivo y está con un 46.5 en triples. Eso es muy importante para Luka Doncic. Yo creo que es totalmente el termómetro el que ha marcado este rumbo de los Mavs. O sea, ha sido la cara y la cruz de Luka Doncic. Han sido estos últimos 10 partidos la cara y la cruz un poco el resto de la temporada, que estaba muy errático en cuanto al tiro y un poco a la toma de decisiones.
Sí, no, desde luego es un equipo Doncic dependiente totalmente. Todos los equipos evidentemente dependen de sus figuras, pero hemos hablado estos últimos meses de que hay equipos, ¿no?, que juegan de una manera más coral, que es una frase que me gusta decir mucho, que se reparten mucho la ofensiva, pero lo cierto es que los Mavs son muy muy dependientes de Luka, como segunda espada por fin, y sí que aportan la ofensiva, porque defensivamente el físico no le da, pero sí que es cierto que en cuanto Luka ha empezado a calentar la muñeca, el equipo se ha disparado, y gracias a ese parcial de 8-2 en los últimos 10 partidos, han conseguido entrar en un 52% de victorias, es decir, que venían de una situación crítica. Vamos a hablar un poquito de un tema más ligero, antes de hacer un pequeño repaso ya al este y despedirnos. Vamos a hablar de los participantes de los eventos del All-Star Weekend, que a mí me ha sorprendido, es decir, la calidad de los jugadores que van a participar en el desafío de habilidades con la negativa, bueno, incluso en el concurso de triple, con la negativa de muchos jugadores a participar en el concurso de mates. No sé, ahora me vais a dar vuestra opinión, porque yo no sé si es por mí, a lo mejor, una mala caída, una lesión, no lo sé. Pero bueno, voy a decir los nombres. En el desafío de habilidades va a participar Robert Covington de los Blazers, Doncic de los Mavericks, Chris Paul de los Suns, Julius Randle de los Knicks, Domantas Sabonis de los Pacers y Nikola Vucevic de los Magic. Y en el concurso de triples, Devin Booker de los Suns, Jaylen Brown de los Celtics, Stephen Curry de los Warriors, Zach LaVine de los Bulls, Donovan Mitchell de los Jazz y Jason Tatum de los Celtics. Es decir, tanto en habilidades como en los triples, básicamente estrellas. Sobre todo en los triples, hace tiempo que no veo tal nivel de jugadores. Pero después en los mates ha costado encontrar participantes. Y vienen tres que, quitando Obi Toppin de los Knicks, lo decía bien Toby antes de grabar, son dos jugadores que prácticamente casi nadie conoce, que bueno, que a lo mejor tienen su momento de fama, ya veremos. Simmons de los Blazers y Cassius Stanley de los Pacers junto a Obi Toppin de los Knicks. Ha habido jugadores que han rechazado estar en el concurso de los mates, como Jaylen Brown, Anthony Edwards. El mismo Zion Williamson ha dicho que no va a participar. Miles Bridges, yo personalmente no entiendo cómo en esos dos concursos viene lo más selecto de la NBA. Fijaros, Stephen Curry, ¿no?, participando a estas alturas de su carrera deportiva todavía en los triples, o sea, es una cosa maravillosa. Pero en cambio en los mates, no sé, a mí me ha sorprendido que Zach LaVine también ha sido invitado, o sea, Aaron Gordon, todos han dicho que no. No sé, os sorprende, ¿por qué puede ser? No lo sé, porque me ha dejado muy frío.
Creo que lo que tiene es lo siguiente, ¿no? Se va a hacer todo en un día, con un calendario bastante apretado y demás. Quizás para el Skill Challenge, incluso para el concurso de triples, no hace falta tanta preparación ni se pone tanto en riesgo el físico del jugador, ¿no? Como puede llegar a pasar en el concurso volcadas, donde además requiere una preparación, ¿no? Un entrenamiento de las volcadas, de los mates, como dicen ustedes. Y creo que viene un poco por ahí, ¿no? A ver, es muy sano para la liga que recuperen el buen nivel, el Skills Challenge y que el concurso de tres puntos, que creo que en los últimos años siempre ha sido el que ha tenido más nivel, tenga a los jugadores de este nivel. Pero bueno, con el concurso de volcadas pasa un poco lo que te digo. A ver, creo que, por ejemplo, los que vos nombraste, Aaron Gordon, me parece que no va a volver a competir. Es decir, la última vez había dicho que se sentía estafado por todas estas veces que fue y no pudo ganar. Pero si hubiese estado bueno ver a Zach LaVine o a este tipo de jugadores que dan show. Y nos tendremos que conformar con los jóvenes. A ver, Simmons, Stanley y Toppin son dos jugadores jóvenes, probablemente desconocidos para el público promedio en la NBA. Pero bueno, son los que aceptaron estar. La NBA necesitaba poner algunos jugadores y veremos qué tal sale.
Bueno, antes de que entres, Manu, a dar tu opinión, voy a decir también las listas de, bueno, el Rising Star Challenge, que no se va a jugar, por cierto, pero bueno, los han nombrado un poco como reconocimiento, como premio. Yo creo que sí que hay un cierto consenso de que son los mejores jugadores en cuanto al World Team, por ejemplo. Está Achiuwa, ¿no? Creo que se pronuncia, de los Heat. Sí. Alexander Walker, de los Pelicans. Abdilla, de los Wizards. Barrett, Campazo. Por cierto, Toby, no sé si te lo esperabas, que Campazo entrase en el World Team.
Bueno, entre que no han entrado tantos extranjeros y que su segunda parte de lo que llevamos de temporada fue muy buena, me parece que podría estar justificado. Es una buena noticia, me puso muy contento.
Bueno, también está hablando Clark de los Grizzlies, Dort de los Thunder, Hachimura de los Wizards, Malendon de Thunder también y Mulder de los Warriors. Y por parte del US Team, la Melo Ball, Hornets, Anthony Edwards de los Timberwolves, estaréis Halliburton de los Kings, Tyler Hero de Miami Heat, Andre Hunter, Hawks, Keldon Johnson de los San Antonio Spurs, Ja Morant, Grizzlies, Michael Porter Jr. de los Nuggets, Zion Williamson de los Pelicans y James Wiseman de los Warriors. La verdad que viendo los nombres tanto del World Team como del US Team, una pena, ¿no?, que no se celebre, porque, bueno, por un lado el partido de los Rising Star Challenge, si ya el All-Star era un correcalles, exceptuando hace un par de temporadas, claro que sí que fue un partido entretenido, el Rising Star Challenge sí que es cierto que era un, bueno, eso para mí roza lo vergonzoso, pero bueno, sí que es cierto que era bonito, ¿no? Hubiese sido bonito ver a tantos jugadores prometedores y de nivel como este, pero bueno, una pena, pero yo creo que en términos generales los nombres, vamos, sí que son más que justificados. No sé si echéis de menos a alguien o os sobra algún jugador.
Me echo de menos a Emmanuel Quickly de los Knicks. El problema es la lista del Team USA es muy muy buena. Quizás quitar a Wiseman sería el único que por un poco, no fraude porque no está haciendo mala temporada, pero entre que los últimos partidos no ha estado y que no tiene tantos minutos con Kerr como nos gustaría verle, pues ha quedado un poco por debajo de lo que esperábamos de él cuando fue número 2. Y Quickly es todo lo contrario. Un jugador que empezó con pocos minutos también, pero que ha dado un grandísimo rendimiento y que ahora mismo es un jugador fundamental en Nueva York. Yo creo que le echo en falta a él. El problema es por qué lo quito, pero yo creo que por Wiseman debería entrar.
Pues vamos a ver, es un concurso, el de mates, que a mí es el que más, siempre, ¿no?, parece que es el más espectacular. Pero bueno, yo sigo pensando que estos tres chicos son jóvenes, tienen mucho que demostrar y esa motivación, la verdad que va a ser bastante interesante, sobre todo el tema de las puntuaciones, ¿no? Todos los años hay unas polémicas inmensas, así que bueno, veremos este año qué tal se comportan.
Bueno, mucho ojito, porque lo he dicho antes aquí en privado, pero Cassius Stanley era un grandísimo matador, de hecho se le conocía prácticamente por eso, en high school. O sea, que para mí es el favorito y no con diferencia, porque al final los concursos de mates es la originalidad y tal, que luego salgan bien, porque Dennis Smith para mí era siempre el favorito y intentaba mates tan complicados que los fallaba. Entonces al final también tienes que ejecutarlos bien, pero es un jugadorazo. Que sorprende que esté aquí, nadie le conoce, porque creo que no lleva ni 15 minutos disputados esta temporada. O sea que bueno, sorprende un poco, pero para mí es el favorito. Los otros dos tampoco son malos matadores. Y me sorprende, no me sorprende que haya pasado esto en los concursos, porque yo cuando, antes de que salieran todas las listas, yo pensaba que lo iban a hacer con los jugadores que iban al propio All-Star, pensando de que solo iban a viajar esos jugadores al All-Star y que lo iban a intentar apañar los concursos con los que estaban allí. Es lo que han hecho en el de triples, que es precisamente solo con los jugadores del All-Star. Es lo que han hecho con todos los del concurso de habilidades, salvo Robert Covington, que no sé cómo ha llegado hasta ahí, si están aplicando esa política de ser jugadores del All-Star. Y en el concurso de mates, como no suelen ir nunca las estrellas, el que me extraña un poco es que lo rechace Jaylen Brown. Yo creo que van jugadores que tienen muy pocos minutos o que no tienen importancia la rotación, yo creo que por miedo al COVID. Yo creo que no quieren los equipos que estos jugadores arriesguen a viajar un fin de semana entero y estar con jugadores de varios equipos distintos creo que la NBA también ha mirado un poco por ello y por eso, pues bueno, si un jugador que está teniendo pocos minutos en la rotación va allí, pues tampoco creo que le sea mucho, no sé, de problema para el equipo, que les dejará viajar, entre comillas. Aunque bueno, Simmons y Toppin sí que tienen algo más de minutillos, pero yo creo que es un poco eso, yo creo que es por tema COVID. Si no, sí que alguno de todos los que llamaron, sobre todo extraña que jugadores como Jaylen Brown o Anthony Edwards lo hayan rechazado, siendo jugadores que, en el caso de Edwards es un rookie, los rookies siempre suelen ir alguno, y Brown ya se había preparado otros años para participar en el concurso de mates.
Creo que es un poco, para decir, contestar un poquito a Manu, es un poco lo que decía, ¿no? Que los jugadores no quieren arriesgar el físico, incluso los que van a jugar el All-Star, porque creo que el concurso va a ser en el entretiempo, pero Jaylen Brown o Zion, incluso Lavin, podrían haber participado, le hubiese venido espectacular a la liga, porque son de los mejores en lo que hacen, y creo que le hubiese dado también más, un poco más de prestigio que si lo hacen sin desmerecer. Probablemente hasta sean mejores volcando el balón, pero sería mejor ver a Lavin, Zion y Jaylen Brown que a Stanley, Simmons y Toppin.
Bueno, un par de cositas que quiero saber vuestra opinión son un par de noticias que han pasado durante estos días. Primero, Magic Johnson no descarta regresar a los despachos de la NBA. Quería saber vuestra opinión. Tras el paso de Magic por los Lakers, ¿creéis que va a tener antes o más tarde alguna otra oportunidad? Hay que recordar que en su etapa en los Lakers el equipo no llegó a la off-season en ninguna temporada. Y bueno, quizás lo más positivo sería, pues, bueno, la llegada, ¿no?, de LeBron al equipo angelino, pero en términos deportivos la verdad que dejó pues bastantes sombras, y después la manera de marcharse, no sé, generó inquietudes, pero bueno, el nombre de Magic Johnson yo creo que sigue teniendo un peso específico muy importante en la NBA. ¿Le daríais en vuestras franquicias, por ejemplo, la oportunidad, no sé, de dirigir lo que son los despachos, o creéis que algún otro equipo puede estar tentado, o ha dejado demasiada huella su paso por los Lakers?
Supongo cuando hablas de huella, hablas de, para mí es una huella positiva, ¿no? Es el hombre que después de una década de mediocridad absoluta de los Lakers, cambió un poco la mentalidad junto a Pelinka y puso a los Lakers de nuevo como un equipo importante, ¿no? No nos olvidemos que todos los agentes libres desde el 2012 al 2016-17 se reunían con los Lakers algunos, pero nadie quería firmar. Lo mejor que han conseguido en esos años pudieron haber sido Deng y Mozgov con esos contratos increíbles. Entonces, me parece que la gestión de Magic en Lakers no fue nada mala. Además, han hecho drafts muy buenos, con rondas bajas, muy, muy buenos. Pero no sé qué tipo de rol quiere o en qué tipo de franquicia puede llegar a interesar. Tiene un estilo bastante particular también, ¿no? Que quizás no encaja con cualquier cultura. Pero, qué sé yo, a mí me parece que lo que hizo en Lakers no estuvo nada mal.
Yo creo que va a tener oportunidad de sobra, porque no es lo mismo el foco del general manager de los Lakers, que seguramente es de los equipos que más palos se le puede dar en la prensa en Estados Unidos, que de cualquier otro equipo de un mercado más pequeño. Yo creo que ahí Magic puede hacer buen trabajo, porque como dijo Toby, hizo muy buen trabajo, y al final es una leyenda de la NBA que primero entiende todo el tema de una franquicia ganadora, porque cuando estuvo él es del que movería los hilos dentro de la franquicia al ser una de las estrellas junto a Karim. Y lo segundo, es una referencia para muchísimos jugadores. Es un foco al que se puede llegar a ver referenciados unas franquicias de mercados pequeños para intentar atraer a agentes libres. Porque si te llama Magic Johnson para su proyecto, da igual que seas Memphis Grizzlies. El jugador quizás atienda la llamada de Magic Johnson y en el otro caso no lo habría ni atendido. Entonces yo creo que él va a tener la oportunidad, va a mostrar fuera de los Lakers, con mucha menos presión, que es un tío que entiende dentro de cómo funcionan las franquicias para conseguir un equipo ganador y que va a beneficiarse mucho la franquicia que vaya a tenerle ahí de quién es y de nombre que tiene dentro de la historia de la NBA.
Estas declaraciones también pueden ser una manera él de avisar a las franquicias, por así decirlo, de decir, oye, que me he dado un pequeño descanso de mi época en los Lakers, pero estoy aquí para el que le interese.
Yo creo que sí, también, ¿no? Así funciona cuando de repente los periodistas o los insiders sacan esas noticias de que tal jugador está disponible o tal jugador es cortado, pero se encuentra jugando muy bien, se encuentra sano, se encuentra... Bueno, creo que es un poco así como funciona el tema del lobby, ¿no? Supongo que Magic quiere volver a trabajar en ese aspecto. Contactó con uno de ellos y pudo hacer llegar su mensaje. Y bueno, después veremos cómo se termina dando, si finalmente le terminan dando un equipo. Pero claramente estas declaraciones funcionan para ser el señuelo de los equipos.
Otra noticia, bueno, unas declaraciones también. Me gustaría saber vuestra opinión. Así acabamos, ¿no?, con temas un poquito más no fuera de lo que es la pura el puro análisis de las franquicias. Y es que Zach, bueno, el otro día en un programa Zach estuvo de acuerdo con un compañero suyo del programa que dijo que el jugador más influyente de los últimos 30 años era Stephen Curry. Bueno, él después lo matizó, es que estas declaraciones, si la coges con pinzas, pues bueno, a lo mejor se puede ser crítico, porque en 30 años han estado jugadores como Kobe Bryant, LeBron James, la última época de Michael Jordan y demás, ¿no? Entonces, claro, las declaraciones, la matización sería que él piensa que es más influyente en el sentido de que los chavales jóvenes, los niños de hoy en día, viéndole a él, quizás vean que es más asequible, más factible poder llegar a la NBA, no más que quizás cuando se veía desde una posición más, no sé cómo decir, un poquito más lejana, un poco más en los altares, por así decirlo, a grandes como el mismo LeBron James o Michael Jordan. Entonces, bueno, no sé, son unas declaraciones atrevidas, ¿no? Porque además Shaquille O'Neal casi siempre suele ser también partidario de revalorizar más, ¿no?, pues a los grandes clásicos, a los jugadores de los 90, 80 y demás. ¿Pensáis que Stephen Curry, por lo menos del siglo XXI, de estos 21 años que llevamos del siglo XXI, es el jugador más influyente, más allá del que sea el mejor a nivel individual o no? ¿Pero pensáis que es el más influyente del siglo XXI?
Sin duda, sin duda. Y el más influyente, de los más influyentes de la historia de todo el baloncesto. Es que ha cambiado la manera de jugar al baloncesto por completo. Él y su entrenador, pero yo creo que él tiene gran parte de culpa. Si Curry Kerr no hubiera... a lo mejor hecho un modelo tan agresivo de este baloncesto moderno. Ha cambiado cómo tienen que jugar los pivots, ha cambiado la manera de defender, ha cambiado el que jugadores que juegan en el 2, 3, incluso 4 tengan que tener que defender a un base. Un base que tenga que tirar de 9 metros. Es que ha cambiado por completo el baloncesto. Por eso a mí me parece también el más influyente, lo he dicho ya alguna vez, me parece el más influyente del siglo XXI de largo, y de los más influyentes de la historia del baloncesto. Otra cosa es que sea el mejor o de los mejores. Eso ya es completamente distinto. No tienes que ser el mejor para influir en un deporte. Creo que Curry lo ha hecho.
A ver, yo no sé si diría influyente, ¿no? Porque para mí la influencia quizás tiene otra connotación. Sí es sin dudas de los que más han cambiado el juego, y eso es indiscutible, y probablemente ahí coincida con Manu, de que pocos jugadores han cambiado tanto el juego y de forma tan rápida y tan abrupta como lo ha hecho Curry. En eso estoy de acuerdo. No sé, como yo digo, si la palabra es influyente, realmente no, a ver, no es revolucionario, pero iría en esa tónica. Pero más allá de la palabra exacta si quiero usar, estoy de acuerdo con que Curry ha cambiado en la forma en la que hoy se juega en la NBA, que de a poco también se ha adaptado al básquet FIBA a esto. Y lo ha cambiado de una forma que probablemente nunca volvamos a ver lo que se veía antes.
La verdad que sí, sí, que es un debate bastante interesante. Por supuesto, todos nuestros oyentes, les invito a que todas las semanas siempre hay algún tema que me gusta saber su opinión. Me gustaría saber si pensáis que Stephen Curry es, pues bueno, exactamente lo que dice Shaquille O'Neal, más influyente, o matizaríais un poco esas declaraciones. Me gustaría saber la opinión de gran parte de nuestros oyentes al respecto. Y para terminar, Fertitta de los Houston Rockets ha dicho que van a retirar la camiseta de James Harden, y además yo creo que dejaba abierta, porque yo creo que el retiren la camiseta, vamos, no hace falta ser tampoco muy listo para ver que iba a acabar, ¿no?, su vida a la parte más alta de la cancha de los Rockets, pero dejaba incluso abierta la camiseta, abierta la posibilidad de que la camiseta sea retirada incluso estando en activo el mismo James Harden. No sé qué opináis, ¿lo habéis justificado esas prisas por retirar la camiseta tan pronto? ¿Creéis que se necesita un tiempo prudencial, como suele ser algo también normal, ¿no? Todos los grandes han esperado varios años. No lo sé, ¿cómo pensáis estas declaraciones? Y sobre todo el tema de las declaraciones, ¿no? Sobre todo es lo que a mí quiero hacer más incidencia, el hacerlo ahora, después de esa marcha tan abrupta, tan poco bonita, ¿no?, por ambas partes, el decir que va a ser retirada la camiseta con tanta premura, con tantas prisas, no lo sé, no sé qué opináis un poquito de todo esto, porque a mí me ha pillado un poquito a contrapié.
Bueno, lo primero decir que esta misma noche juegan los Nets de Harden en el Toyota Center, en Houston. Es la vuelta de Harden a Houston. Vamos a ver qué homenaje le hacen en el estadio de los Rockets. Vamos a ver vídeos, tal, no sé qué, porque siempre que vuelve un jugador que ha dado tanto por una franquicia, se suele hacer este tipo de homenajes, y más después de que haya salido esta noticia de que le van a retirar el dorsal. Yo nunca he entendido, porque creo que ha pasado recientemente con algún otro jugador, que se le ha retirado el dorsal sin haberse retirado el jugador. A mí me parece sorprendente, cuanto menos, porque nunca sabes cuándo puede volver algún año este jugador a jugar en Houston. Imagínate, último año de carrera, pues yo qué sé, donde me he hecho mejor jugador y quiero volver ahí un añito más. Cualquier manera puede acabar volviendo. O sea, yo nunca he entendido eso y como tú dices, hacerlo de manera tan rápida y no sé qué necesidad hay. Entiendo que Harden tiene que tener el número retirado en Houston Rockets, porque no ha sido los mejores Rockets de la historia en cuanto a que no han ganado nada, pero creo que han tenido el mejor récord de la franquicia y han estado a punto de disputarle un anillo al mejor equipo de la historia probablemente. Entonces, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Harden con estos Rockets y creo que lo merece sobradamente. Otra cosa es que lo merezca ahora, bastantes años antes de que le toque retirarse.
A ver, yo en esto no comparto con Manu, ¿eh? Por ejemplo, sin ir más lejos, Golden State anunció el día de la salida que Kevin Durant y la camiseta de Iguodala también serían retiradas.
Eso
y
es han lo hecho, que decía. Sí.
Han hecho menos méritos que Harden, ¿no?, y Houston, que para mí probablemente después de Hakeem Olajuwon sea el mejor Rocket de la historia. A mí no me parece mal. El jugador si regresa, tal como pasó, por ejemplo, con Jordan, que se la retiraron la primera vez y después regresó a Chicago, se puede hacer la concesión y que vuelva a jugar con su número. Eso creo que no es problema. Entonces, bueno, no me parece que en eso haya un problema en sí, sino que creo que es más un reconocimiento y un poco, en este caso especialmente el de Fertitta, de limpiar su imagen y la de Houston con respecto a lo que han hecho para que Harden se vaya, ¿no? Que no ha sido poco. Entonces, qué sé yo, hay injusticias peores de grandes jugadores que no tienen retiradas sus camisetas, sin ir más lejos, por ejemplo, Kevin Garnett no tiene retirada su camiseta en Minnesota.
Ah, en Minnesota.
Es sin dudas el mejor jugador de los Timberwolves de la historia y por problemas con el dueño no lo tiene. Me parece eso mucho peor, o jugadores que se han retirado y no tienen retirada su camiseta, se la retiramos antes. Si el jugador hizo los méritos, no veo por qué no. Probablemente la etapa de Harden y Houston esté terminada, pero queda el recuerdo de que ha marcado una era en la franquicia y que han estado muy cerca, probablemente a una lesión de Chris Paul, de ganar la Golden State.
Fíjate, el caso es muy curioso de que se lo retiren antes de que pudiera volver el jugador, porque hay un caso muy llamativo que lo vi en Twitter, un amigo mío lo ha puesto, es el del número 15 de los Nuggets. Si a Carmelo le hubieran retirado ese número 15 de los Nuggets cuando se fue a Nueva York, Jokic ahora mismo no estaría con el 15. Ahora el problema es, ¿a quién se lo van a retirar los Nuggets cuando se lo tengan que retirar alguno de estos dos? A lo mejor no se lo retiran a Carmelo. Para mí sí se lo tendrían que retirar a Carmelo. Jokic va a ritmo de que si se queda bastante tiempo allí se lo van a tener que retirar. Ahora, si retiran el 2 al 15, ¿a quién lo ponen? Es algo fastidiado, y que por eso a lo mejor habría que quitarse encima la concepción de hay que esperar a que se retire el jugador para retirarle el número.
Me estás dando la razón entonces, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Yo creo que Carmelo, sin dudas, tendría que tener su número retirado en Denver, ¿no? Hay varios casos así, a ver, sin ir más lejos, Manu, y yo sé que esta es una batalla que hemos perdido, pero en la que estás conmigo, para mí Rajon Rondo podría haber estado en la consideración de Celtics y el número 9 se ha usado muchas veces después de la salida de Rondo. Y de, es más, Alejandro, vos vas a tener que refrescar la memoria, pero sin ir más lejos, para mí, Stanley Johnson usó la 3, incluso antes de que le retiren la camiseta a Ben Wallace, ¿puede ser?
Sí, sí, y el 1, por ejemplo, Reggie Jackson también lo usó y también está retirada. O sea, hay varias. En Detroit hay varios casos de que están jugando. Yo creo que de todas formas deben pedir se supone, ¿no?, que deben pedir permiso al jugador. Y si, por ejemplo, Billups le dice a Reggie Jackson, oye, pues venga, usa el 1 y tal. Que a mí me parece raro, ¿eh? Porque paso no retires la camiseta, pero sí, hay casos en Detroit que sí que lo han hecho.
A ver, yo recuerdo, sin ir más lejos, en San Antonio, que Bruce Bowen tiene la camiseta retirada, pero cuando se fichó a Aldridge, Bowen personalmente lo llamó y le dijo que use el número. Si parte desde el jugador que tiene el número retirado, no me parece mal, porque no deja de estar el mérito de que va a tener su camiseta colgada por siempre, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, y como es algo que, a ver, pasa casi solo en los deportes americanos, estadounidenses, quizás nosotros los hispanos o los latinos no estamos tan acostumbrados, pero yo creo que es preferible retirarla antes que sea muy tarde.
Yo estoy contigo en eso, pero lo que decía antes no es porque me parezca algo raro, sino porque es lo que ha hecho la NBA toda la vida, yo creo. Yo creo que antes se esperaban a que los jugadores se retirasen para retirarles el dorsal, y como es la costumbre, pues es lo que me parecía extraño el esperarse. Pero si no, si estoy contigo en este tema. Yo no creo que si ves que el jugador y la franquicia han separado caminos y no crees que se vuelvan a unir, pues ya puedes retirar el dorsal. Si vuelve, pues lo que tú dices, si algún día tiene que volver, pues el caso de Jordan, ya usa su propio número, o sea, no se tiene ni que dar permiso él.
Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más. Llevamos ya más de una horita. ¿Alguna cosita, algún tema, algo que queráis comentar antes de despedirnos?
Bueno, podríamos hablar un poco de que Kemba Walker está volviendo a ser un jugador de baloncesto, por lo menos de manera fiable, y que ha tenido que ver con que los Celtics vuelvan un poco a la senda de la victoria. Pues si lo queríais saber, vamos, más que nada. No sé si se trató hace poco esto ya, pero yo lo dije cuando la última vez que vine aquí hablé de Kemba, y es verdad que lo dije, que era como el termómetro. Si a un jugador que le tienes que dar bastantes tiros porque tiene importancia dentro de la franquicia y que él le va a costar volver, porque lleva 2 meses sin jugar, bueno, 2 meses lesionado, sin jugar más tiempo, pues le iba a costar volver a meter los tiros, porque en cuanto tuviera eficacia, el jugador tendría los números que se espera de él y que el equipo volvería a tener los números que se espera del equipo. Y de momento, pues el tiempo me ha dado la razón.
Sí, hemos hablado de Kemba un par de veces, no para bien, pero sí que es cierto que en cuanto está entrando en ritmo, está notando. De todas formas, si te parece, Manu, si la próxima semana estás, nos hemos centrado en este programa en el oeste bastante, exceptuando a los Hawks. La próxima semana volvemos un poquito al este y tratamos la mejoría, veremos si se mantiene esta semana, yo creo que sí. Pero bueno, tratamos un poquito de los Celtics y de otros equipos del este. Bueno, chicos, antes de despedirnos, agradecer, lo he comentado antes en la intro, 103 likes hemos conseguido esta semana. La verdad que es una cifra maravillosa. Así que las próximas semanas, pondremos en marcha un sorteo que tengo en la mente, a ver si me encajan las piezas, y lo anunciamos en las redes sociales. Y, por supuesto, agradecer mogollón ese gran aliento que es los likes semana tras semana. Manu, Toby, muchísimas gracias por haber estado aquí grabando conmigo, y nada, os deseo muy buena semana, y la próxima semana, pues eso, a ver si nos juntamos otro ratito.
A ver si se puede. Gracias a ti y a, como has dicho, al público que se está portando, así me gusta.
Siempre es un placer para mí, ¿eh?
Y nada, pues eso, muchas gracias, compañeros, y a nuestros oyentes, que tengáis muy buena semana. Cuidaros, ahora que ya parece que está un poquito más cerca el final del túnel que antes, hay que seguir manteniendo las precauciones, y la próxima semana la mejor liga de baloncesto del mundo en Back to Back.
Who am I? If you like me, hip-hop is in your body. Who am I? The MC. When the jam is slow and you need a proceeder, who am I? The MC. When you need a lyrical leader with oratorical triple features, who am I? The MC. When you need to rock your 3,000 seat arena, best believer, who am I? The MC. When you need to get the word on the street with demeanor, who am I? The MC. I beg thee, let me splurt rhymes, I have plenty. Who am I? The MC. Lord of mercy, I hit Sutton like Percy. Always new like Jersey, stay thirsty. Who am I? The MC. Showing my authority, superiority, an artistic minority. Now you're starting me, cause party philosophy can only be carried out by who am I? The MC. No doubt. Predicting far ahead what will set the party off immensely with plenty of who? The MC. Trade that rooftop red zone, Roxy and Bentley's. Who am I? The MC. Gently move crowds with harmonious rhythm, cause the lyrics we give them, they miss them. Who am I? The MC. Again, the MC. Her infinite power helps oppressed people, sent me to tell you. If you truly study lyrical flows and stay on your toes, you will be who am I? The MC. And as an MC, you will study verbal magic, but watch what you say, cause you'll attract it. Control your subconscious magnet from pulling in havoc. Who am I? The MC. Non-stop an MC, hip-hop an MC, verbal rocking, head knocking, quick dropping MC. I laugh cause I mastered the craft MC. In sound class, I'm the first and last MC. It's sorta like Jim Carrey throwing that mask to me. I black out and wake up to catastrophe. Three MC dead from the sound, blown out massively. Wow, who am I? The MC. Untouchable, can't be caught off guard with fast tracks or slow tracks. Ass cracks get waxed to the max. MCs pack raps for all tracks. Indigenous cultures, Asians, whites and blacks, never missed it. The linguistic of who am I? The MC. Metalyrical, poetic, mystic MC. Hear it, the voice of an ancient spirit MC. Premeditated worder, killing negative concepts out the mind of the observer. MC, you deserve a break from counterfeits, frauds, and fakes. Claiming to be an MC, for heaven's sake. Well, this MC done raised the stakes. Under the stress of KRS contracts and mental gaps are bound to break. Who am I? The MC. Again, the MC. Conduct yourselves properly, MC.